Esto es Noticias Mundo Real.
La hora de frenar la impunidad. Se fortalece la presión por el tratado vinculante sobre corporaciones y derechos humanos en Naciones Unidas. Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional está presente en Ginebra, Suiza, donde está sesionando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el propósito de exhortar a varios gobiernos a participar en el grupo intergubernamental de ese consejo, que empezará a definir los términos de un tratado vinculante sobre derechos humanos y corporaciones transnacionales. Ese grupo empezará a trabajar en los primeros días de julio también en Ginebra, y Amigos de la Tierra Internacional, junto a varias organizaciones y movimientos sociales reunidos en la llamada Alianza del Tratado, que integra a más de 500 agrupaciones de la sociedad civil, presiona para que desde el comienzo se empiece a forjar un acuerdo efectivo a fin de detener las violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas en numerosas partes del mundo. En junio del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó en Ginebra a favor de la creación del grupo intergubernamental. Más de un año después, ese grupo sesionará por primera vez. Radio Mundo Real entrevistó al integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, presente estos días en Ginebra. Villarreal, también coordinador para América Latina y el Caribe del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, se refirió además a las actividades de la pasada semana en Bruselas, Bélgica, paralelas a la cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Destacó la fuerte resistencia de los movimientos sociales a la imponente agenda de libre comercio impuesta por Europa y Estados Unidos.
El contacto de Radio Mundo Real es con Alberto Villarreal, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, coordinador para América Latina y el Caribe del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Alberto, bienvenido a la radio.
Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con la audiencia de Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias, Alberto. Por acá todo bien. Sabemos que ya entrada la noche, digamos, o la tarde-noche ahí en Ginebra, donde estás, Alberto, junto con otros representantes de movimientos y organizaciones sociales, está reunido ahí el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿verdad? Preparando la instancia de julio, me supongo, entre otras tareas, en la que, bueno, el grupo de trabajo que está designado con representantes de países para empezar a trabajar el tema de un tratado vinculante relativo a corporaciones y derechos humanos. Beto, contanos un poquito de tu agenda ahí.
Exacto, sí, José. El tema es el siguiente, o sea, ahora se está reuniendo el Consejo de Derechos Humanos, que fue el mismo que hace un año decidió la creación del grupo de trabajo intergubernamental para el establecimiento del tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La agenda del Consejo de Derechos Humanos es muy amplia, ¿no? Hoy estaban, por ejemplo, en una sesión informal, vamos a decir, sobre el tema de migraciones y derechos de los migrantes y demás, ¿viste? Mañana hay una del grupo de trabajo. El grupo de trabajo, no el intergubernamental, o sea, el grupo de expertos sobre empresas y derechos humanos, el que generó las y que administra, si se quiere, el proceso de las directrices voluntarias sobre empresas y derechos humanos, ¿no es cierto? Tiene una agenda muy amplia, pero es el espacio, puesto que cuando termina el Consejo de Derechos Humanos, inmediatamente después se inicia la primera sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo. Bueno, va a ser en este momento en que van a estar todos los gobiernos allí reunidos, vamos a decir, hablando sobre el tema de derechos humanos. Uno de los temas va a ser el tema de transnacionales y derechos humanos. Bueno, va a ser el momento en que se van a acelerar todos los contactos políticos y de cara a esa negociación que se inicia el 6 de julio, ¿no es cierto? O sea, y desde nuestro punto de vista, y por eso estamos acá, ¿no es cierto?, es para garantizar que haya un buen número de países, sobre todo de los países en vías de desarrollo, de los países del sur, ¿no?, que se dispongan a participar activa y constructivamente en el proceso del grupo de trabajo intergubernamental para el establecimiento del tratado, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, de un año para acá, se ha avanzado poco, más allá de la decisión, ¿no es cierto?, con los votos fundamentalmente de miembros del África, ¿no es cierto?, de los BRICS, excepto Brasil, ¿no? Eso fue un peso importante también en esa votación. Bueno, poco se ha movido, digamos, y poco se sabe de qué países están dispuestos hoy a apoyar ese proceso y a participar activa y constructivamente, ¿no es cierto? O sea, ya en este último mes hemos avanzado un poco en eso, pero es ahora, en este mes, digamos, donde se espera que ese trabajo se consolide y vamos a decir y se profundice, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, perdón, que de América Latina, bueno, ya decidieron participar en esas condiciones El Salvador y Brasil, acompañando a los países del ALBA en la región, ¿no? Y de otra parte, lo que fue muy importante también ya en la semana pasada, en una reunión del GRULAC, bueno, se aprobó, ¿no es cierto?, la nominación de la embajadora, la nueva embajadora ecuatoriana en Ginebra, María Fernanda Espinosa, ex ministra de Defensa y ex ministra de Relaciones Exteriores, antes aún que su ministerio de Defensa, una mujer de armas tomar, como presidenta del Grupo Intergubernamental del Trabajo, lo cual es muy buena noticia, ¿no? O sea, muy buena noticia su nominación, ¿no es cierto?, y muy buena noticia que haya obtenido el apoyo, el respaldo de todo el GRULAC, ¿no? Bueno, además se sabe también de otros países, Pakistán, yo qué sé, bueno, digamos, el tema es ir creando masa crítica de países, ¿no es cierto?, que estén dispuestos a participar, y para eso estamos acá, ¿no es cierto?, para hablar con las delegaciones, con las misiones diplomáticas que están reunidas, ¿no es cierto?, en torno a ese y otros muchos temas, ¿no es cierto?, pero para convencerlos de la pertinencia y de la importancia de que participen activamente en este proceso.
Alberto, sí. Este miércoles va a haber un evento paralelo que tiene Amigos de la Tierra Internacional justamente como uno de los convocantes, un evento que tendrá como título Construyendo los bloques de la propuesta del tratado, algo así sería la traducción, la preparación para el grupo de trabajo intergubernamental. Esto, como decíamos, una convocatoria de Amigos de la Tierra junto al TNI, junto a FIAN y algunas otras organizaciones para hacer un encuentro, una actividad paralela, un side event ahí en Ginebra. Tú vas a estar entre uno de los oradores, Alberto. ¿Cuál es un poco el propósito de esta actividad?
Bueno, esa actividad es justamente un poco lo mismo que te decía, ¿no? Aprovechar el sistema este de los side events, de los eventos paralelos a las reuniones oficiales en la misma sede de las Naciones Unidas para llamar la atención, ¿no es cierto?, sobre la problemática. Hay cientos de reuniones que ocurren en paralelo en estas tres semanas que sesiona el Consejo de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Entonces queremos abigarrar, vamos a decir, de contenido, ¿no es cierto? Y que se note, vamos a decir, el tema este de el tratado vinculante sobre derechos humanos y transnacionales, ¿no? Por eso organizamos ese evento paralelo y que seguramente nos va a garantizar una buena participación en la medida en que conseguimos, ya confirmada, la participación de la señora embajadora del Ecuador, María Fernanda Espinosa, la participación de la delegación de alguien de la misión de Brasil, que aún no tenemos el nombre, y la participación también de la misión de la encargada, creo que es la de la misión de Sudáfrica aquí en Ginebra, ¿no? Sobre todo la participación de Brasil va a ser muy importante, ¿no es cierto? Porque bueno, Sudáfrica y Ecuador ya fueron los auspiciantes originales de la propuesta, ¿no es cierto? Pero Brasil se abstuvo en la votación el año pasado, ¿no es cierto? Entonces que haya dado un paso adelante y esté apoyando ahora, y más aún que sea su primera salida pública, vamos a decir, en apoyo a este proceso, es sumamente importante, no solamente para Brasil y para Ecuador y Sudáfrica, ¿cierto?, sino para el proceso todo y para atraer a otros países, tanto de los emergentes, para solidificar la posición del BRICS en torno de apoyo en torno a la propuesta del tratado, como para atraer, vamos a decir, el apoyo también de otros países en desarrollo que hasta ahora estuvieran dudando, ¿no? Particularmente en América Latina, obviamente, ¿no? Donde, sin embargo, a pesar de que se apoyó la nominación de la embajadora Esperanza, María Fernanda Espinosa, bueno, todavía falta que ratifiquen y que confirmen una postura de participación activa y no solamente de, como de observación y de observadores, ¿no es cierto? Al respecto, hoy ya tuvimos un encuentro con alguien de la misión acá en Uruguay, ¿no es cierto? Y nos vamos a volver a encontrar mañana, pero con mucho interés, interesada en conocer nuestra opinión al respecto, y yo qué sé, y más aún eso de interés para Uruguay, que se habían enterado que en Brasil se conformó una especie de grupo de trabajo, ¿no es cierto?, interministerial y con la sociedad civil para trabajar ese tema. Entonces, les interesaba de golpe implementar un mecanismo similar en Uruguay para tratar el tema.
Perfecto, Alberto. A su vez, venís de un destino anterior también europeo, porque la semana pasada estuviste en Bruselas, del 8 al 10 de junio, lo mismo, movimientos, organizaciones sociales estuvieron teniendo una semana de movilización, digamos, algunos días de acción, de forma paralela a lo que iba a ser la cumbre, o lo que fue la cumbre Unión Europea, CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que fue en esa misma ciudad y en Bruselas el 10 y el 11 de junio. Te quiero preguntar, Alberto, a la luz un poco de los resultados de la cumbre, pero a su vez de las actividades que realizaron los movimientos y las organizaciones, ¿cuáles fueron por ahí los planteos más importantes desde esos movimientos y qué sacas un poquito en limpio de lo pasado, de lo ocurrido en la cumbre?
Sí, o sea, lo ocurrido en la cumbre, mira, hoy recién justamente sabemos que ya está la declaración oficial, ¿no es cierto? Pero no se ha hecho pública todavía. Hoy, capaz que hoy recién la mandaron a la prensa, saldrá mañana la declaración, ¿no es cierto? Algún detalle te puedo contar al respecto, pero entonces no conocemos exactamente los resultados oficiales de la cumbre, ¿no es cierto? Exacto. Lo que sí fue de suma preocupación y que fue el centro de los debates de las actividades en las que participamos, ¿no es cierto?, y que coorganizamos también junto con otras organizaciones que, bueno, con las que estuvimos trabajando durante muchos años en este proyecto de Enlazando Alternativas, ¿no es cierto?, del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas europeas en América Latina y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, en ese contexto, lo crítico era, bueno, lo que se avecina, vamos a decir, y en ese sentido la declaración que emitimos al final de nuestro encuentro era de exhortando a los gobiernos, o exigiendo a los gobiernos más bien, ¿no es cierto?, la terminación de las negociaciones, o que no retomen las negociaciones de renegociación, si se quiere, por una parte del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y México, que para eso vino el presidente Peña Nieto de México, ¿no es cierto?, para darle el puntapié inicial a esa renegociación, y lo mismo la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Chile, ¿no es cierto? Otra preocupación también grande, ¿no es cierto?, y para lo cual también emitimos opinión diciendo, bueno, el Tratado de Libre Comercio Unión Europea Mercosur.
Exacto.
Para el cual, bueno, viajaron tanto el canciller como el vicepresidente de Uruguay con la intención clara de fijar una fecha donde se presentaran ofertas, ¿no es cierto? Pero con la novedad de que la propuesta de Uruguay y Brasil, o sea, de las cancillerías de Uruguay y Brasil, ¿no? Porque sabemos que en ambos países hay bastante oposición, incluso dentro de las propias fuerzas gobernantes, dentro de las fuerzas políticas gobernantes y dentro de la sociedad civil, obviamente, ¿no?, a el planteamiento de que se avance en esa negociación a dos velocidades, ¿no es cierto?, porque se entiende que eso puede terminar con el Mercosur, de hecho, ¿no es cierto?, como bloque económico y geopolítico. Exacto. Si se quiere, que es fundamental no solamente en sí mismo, ¿cierto?, sino en lo que es la dinamización de los procesos de integración en la UNASUR, la CELAC e incluso el ALBA quizás también, ¿no? Entonces eso fue motivo de mucha preocupación y de palabras, vamos a decir, de rechazo a esa negociación, ¿no? Asimismo también se rechazaron en nuestra declaración y se perdió el cese inmediato de las negociaciones por parte de los gobiernos latinoamericanos y europeos, de las negociaciones tanto del Tratado Transatlántico de Libre Comercio, en el que está involucrado, bueno, sobre todo Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí. Países europeos y Estados Unidos, pero que va a afectar a todo el mundo, si se llegase a acordar, ¿no? También del Tratado Transpacífico, en el que participan básicamente los países de la Alianza del Pacífico en América Latina. En ese tratado, ambos ellos impulsados por Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y también contra y el cese de las negociaciones del Tratado de Comercio de Servicios, el TISA, que tanto revuelo ha generado también en Uruguay tras el ingreso del Uruguay a esas negociaciones en febrero del presente año.
La verdad, Alberto, que una agenda comercial vastísima, ¿no? En lo que tiene que ver con tratados que ya están en negociación y otros tratados que se pretenden impulsar. Tú hablabas, bueno, estabas mencionando el caso de TISA, mencionaste el caso del Tratado Transatlántico, el Tratado Transpacífico, y después el impulso de esos tratados bilaterales que, por ejemplo, México estaba intentando impulsar. Te quería preguntar, Alberto, ¿cómo recibieron, estando allí en Bruselas, el hecho de que el Parlamento Europeo no haya logrado un consenso, digamos, para votar, ni siquiera para debatir tampoco una propuesta concreta que había sobre la mesa de trabajo en lo que tiene que ver a el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el conocido como TIP, entre Estados Unidos y la Unión Europea? Reunidos en Estrasburgo el miércoles 10 de junio, el Parlamento Europeo ni votó ni debatió sobre este tema, digamos. ¿Cómo fue tomado por la sociedad civil allí en Bruselas esto, Alberto?
No, eso fue tomado como un triunfo, claro, puesto que fue gracias también a la presión de la sociedad civil, ¿no es cierto?, sobre todo sobre los miembros del Parlamento, los miembros socialdemócratas del Parlamento, ¿no es cierto?, de la socialdemocracia europea, que se fracturó en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, mientras que había, vamos a decir, un apoyo sólido de los socialdemócratas en la pasada resolución, ¿no es cierto?, de la Comisión y demás, sobre este tema del tratado bilateral, del tratado transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, debido a la presión, bueno, parecía que no iban a tener las mayorías necesarias o el consenso necesario para sacar airosa esa moción de apoyo, vamos a decir, del Parlamento Europeo a esas negociaciones, ¿no? El mayor punto en discordia y el más importante de ellos es este tema de el sistema de arbitraje inversionista-Estado, ¿no es cierto? Que ahora los Estados europeos, bueno, caen en cuenta, ¿no?, que miles de tratados bilaterales de inversiones que firmó la Unión Europea, siempre con países en desarrollo, bueno, ahora que se disponen a firmar uno con Estados Unidos, bueno, les puede caer la misma medicina que nos aplicaron a nosotros. Es decir, que las empresas transnacionales de otro país, en este caso de Estados Unidos, puedan impugnar las legislaciones de todo tipo de los países europeos, ¿no es cierto?, porque las consideren como una traba o un perjuicio para sus ganancias y sus inversiones, ¿no? Entonces eso ha generado una polémica muy grande y una alerta muy grande entre las organizaciones de la sociedad civil en Europa, ¿no? Y también ha generado polémica entre los partidos políticos, obviamente, ¿no? En particular, en este caso, bueno, los parlamentarios de izquierda que se oponen a eso, ¿no es cierto? Pero también dentro de la socialdemocracia, que es la que le da la gobernabilidad al régimen, si se quiere, hubo fracturas que fueron las que generaron ese impasse, ¿no es cierto? Y esa victoria, por lo menos provisoria, ¿no es cierto?, de que no se aprobara esa resolución en el Parlamento Europeo de apoyo a las negociaciones, o sea, de apoyo a la firma del Tratado Transatlántico, ¿no? Eso, por otra parte, bueno, es algo significativo, ¿no es cierto?, porque son todas estas negociaciones, la del Tratado Transatlántico, que no prosperó allí en el Parlamento Europeo, pero la del Tratado Transpacífico, la del TISA, estas Mercosur Unión Europea, Mercosur Chile, Mercosur México y demás, ¿no? O sea, se está dando todo un reacomodo geopolítico y geoeconómico, ¿no es cierto? Todo ello simplemente para contener el avance de los países emergentes, ¿no? Porque si uno se da cuenta, bueno, en ese conjunto de negociaciones, bueno, excepto la Unión Europea Mercosur, donde sí participa Brasil, bueno, en el resto, los grandes ausentes de todas esas negociaciones son los países emergentes, ¿no? Lo fundamental, ¿no? Y un poco frenar el avance y tratar de acomodar el cuerpo, de acomodarse al empuje de Estados Unidos, que es el más agresivo de todos los países en esas negociaciones, para tratar de que trata de reposicionarse y retomar su iniciativa y su liderazgo indiscutible a nivel económico, que está hoy discutido, ¿no es cierto? Se lo disputa China, claramente, ¿no? Pero también India y los demás países del BRICS, aunque militarmente, bueno, se sabe claro que Estados Unidos es todavía única potencia.
Muy bien, Alberto. ¿Quisieras agregar algo más antes de terminar?
Sí, sí, una cosa más, ¿no es cierto? Que es que el hecho es que es interesante ver cómo, aunque parecieran ser negociaciones totalmente separadas o cosas separadas, ¿no es cierto? El hecho es que son todos los temas que hemos tratado en esta conversación están juntos, ¿no? Para muestra un ejemplo, en la cumbre Unión Europea-CELAC, en la declaración de la cumbre, bueno, se discutía la inclusión del tema este del tratado, ¿no? O sea, los gobiernos estaban discutiendo la inclusión de una, bueno, una mención, vamos a decir, a los procesos estos de responsabilizar, si se quiere, a las transnacionales por sus violaciones de derechos humanos y demás, ¿no es cierto? Bueno, y ahí eso fue toda una negociación que finalmente, bueno, llegó a un resultado, parece bastante lavado, pero por lo menos que no era lo peor que se podía esperar, que era que, entre otros, o sea, paradójicamente, Costa Rica parecía estar impulsando o impidiendo, vamos a decir, boicoteando que se hiciera mención en esa declaración al tratado vinculante y al Grupo Intergubernamental del Trabajo, que se va a reunir ahora en julio, ¿no? De tal manera que eso para graficarte, ¿no es cierto?, que si bien, o sea, este tema del tratado vinculante se discute prioritariamente, obviamente, en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y acá en Ginebra, bueno, pues no es el único espacio, sino que aprovechan todo espacio, ¿no es cierto?, para tirar las redes, si se quiere, ¿no es cierto?, y disputar los espacios, el espacio político, ¿no es cierto?, con distintas posiciones, ¿no? Y eso es clarísimo en este caso. Eso es lo que quería añadirte, José.
Muy bien, era no solamente el relato de lo que está pasando en Ginebra ahora y lo que pasó en Bruselas la semana pasada, sino además el análisis de coyuntura en materia comercial, en materia política y geopolítica de Alberto Villarreal, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, coordinador regional para América Latina y el Caribe del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional.
Esto fue Noticias Mundo Real.